semana tuve la oportunidad de participar en uno de nuestros viajes misioneros a Colombia. ¿Algún colombiano en la casa? Ah, no, ese ruidito salió como medio tímido. ¿Algún colombiano en la casa? Wow, tuvimos esa hermosa oportunidad, regresamos el día de ayer por la noche, o sea, traemos la espalda molida de tanto avión, ¿verdad, Alex? Alex, que también trabaja con Pastor Tony en Los Estudiantes, nos acompañó, pero traemos el corazón lleno. Cantábamos esta canción de Dile a todo el mundo que Cristo está en ti. Y se me venían al pensamiento muchos rostros, muchos nombres, ¿verdad, Alex? Muchos niños que pudimos ver ahí en La Guajira. Llegamos a Río Hacha y nos movíamos por las diferentes rancherías. Y yo sé que tenemos algunas fotos por ahí. Tuve el privilegio de predicar en una iglesia donde recién habían construido el piso de esa iglesia. Tú puedes ver a las personas de la comunidad Guayú allí recibiendo atención médica. Las hermanas acá del Ministerio de Inglés, tenemos un ministerio que hace vestiditos para ellos durante todo el año y se los llevamos y comenzamos a distribuirlos. Debajo de los árboles llevamos a cabo el BBS, la Escuelita Bíblica de Vacaciones. Y esto es lo que fuimos a hacer, iglesia. Gracias por permitirnos hacerlo. Le decimos a todo el mundo que Cristo está en nuestras vidas y Cristo marca toda la diferencia. Fue un viaje definitivamente impresionante, pero, siempre hay un pero, hacía mucho calor. El agua estaba bien helada, bien fría. Pero lo más impresionante era eso. Nos movíamos en las diferentes rancherías y nos decían, ustedes tienen que estar bien hidratados. Recuerda que nosotros fuimos por un par de días y nos preguntábamos con el equipo, imagínate a toda esta gente que esta es su realidad el día a día. En una ocasión, en uno de los días, Juan Carlos, quien es uno de nuestros diáconos de la iglesia con Hilda, que estaban ahí, Juan Carlos se puso a ayudarnos con lo que era la distribución de los vestiditos para las niñas y los shorts para los niños. Ahí tienes a Juan Carlos, ¿verdad? Tomándole la medida a las niñas. Pero era tanto el calor que en un momento Juan Carlos comenzó a sentirse quizás un poco deshidratado, mareado. Y yo lo veía y comencé a orar por él, ¿verdad?, aquí adentro. Y decía, Señor, que Juan Carlos no se vaya a confundir. Y le comience a dar los vestidos a los niños. Y los shorts a las niñas. El calor era impresionante. De hecho, había un árbol muy hermoso en una de las rancherías que nos tuvimos que colocar debajo del árbol. Estaba fresco y ahí dábamos lo que era la Escuelita Bíblica de Vacaciones. Y todos esos niños contentos de estar ahí con el equipo. Ahí está Alex, ahí está Hilda. Teníamos un traductor para que nos tradujera al guayunaki, que es la lengua de cada uno de ellos. El calor era tal que me recordó algo. En ocasiones la vida se torna complicada cuando todo se comienza a poner caliente. Y es ahí donde tú debes de correr o habitar, estar seguro que estás viviendo bajo la sombra del Omnipotente. ¿Alguien aquí vive bajo esa sombra? Tú necesitas esa sombra en tu vida. ¿Por qué? Porque el calor en ocasiones es tal que comienzas a marearte. Y puedes perder el conocimiento en todas las bendiciones que Dios te ha dado. Esto es muy real, familia. En ocasiones nos olvidamos que somos bendecidos, estando en una nación que ha sido bendecida. Y comenzamos a deshidratarnos espiritualmente. Nos confundimos. Y ya no te estoy hablando solo de equivocarse con un vestido o un short. Comienzas a equivocarte en tu familia. Comienzas a perder el rumbo de lo que realmente Dios te ha mandado a hacer. Dios te ha mandado a hacer de bendición a los demás. Pero en ocasiones te deshidratas. Es peligroso cuando tú no atiendes correctamente el calor que llega a tu vida. Pero hay otro elemento también que Santiago nos quiere recordar en esta tarde. Que tú lo necesitas y necesitas tenerle atención cuando el calor llega a tu vida, cuando se pone todo caliente. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 7. Santiago 5, versículo 7 dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amados hermanos, ¿algún creyente en Cristo en este lugar? Dile al que tienes al lado, ahí te hablan. Eres amado. Nos decimos comúnmente hermanos. Y Santiago nos escribe a ti y a mí diciendo: tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Como iglesia esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En eso estamos alineados. Eso es lo que nos mantiene en misión. Pero Santiago entendía algo inspirado por Dios y por eso lo escribe: que en esta vida tú y yo necesitamos de la paciencia. La necesitamos mientras esperamos el regreso de nuestro Dios. ¿Alguna vez alguien se ha desesperado porque está esperando a alguien y no se apura? ¿Te pasó esta mañana probablemente? ¡Apúrate! Porque vamos tarde. Pero ¿qué tal de esa persona que tú la citaste a las 5 de la tarde, pero te olvidaste de que es hispano? 5:30, ni llama, ni textea, como decimos acá en la nación. 6 de la tarde, tú comienzas a ver la sopa. ¿Sabes qué? Es complicado tener paciencia cuando estamos esperando a alguien. Nos ha pasado a todos, pero ahí necesitamos este elemento importante. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy: ten paciencia, Dios está en camino. Ten paciencia porque Dios está en camino. Si algo en la vida nos incomoda es la incertidumbre. Y en las etapas de incertidumbre que tú y yo vivimos, donde creemos que Dios está ausente, donde creemos que Dios no puede llegar, en medio de esa situación es donde necesitamos la paciencia. Cuando pasamos por aflicciones, de hecho Jesús lo dijo, en las palabras de Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, 33, dijo Jesús así: estas cosas os he hablado para que en mí, para que en Jesús tengáis paz. En el mundo tendréis, léelo conmigo esa palabra, aflicciones, aunque no nos guste. Jesús lo había dicho ya, Dieguito, qué bueno verte. Lo decía: en el mundo, Dieguito, vas a tener aflicciones, pero tu esperanza y tu confianza debe estar puesta ¿en quién? Confiad. ¿Por qué? Porque yo, Jesús, he vencido al mundo. La vida está llena de aflicciones. Constantemente durante la semana tu corazón se comienza a cargar por todas las aflicciones que comienzas a experimentar. Y ahí es donde Jesús te recuerda a cada momento por su palabra: Javier, confía. Confía porque yo he vencido y yo te puedo dar la paz que tú estás necesitando. ¿Alguien necesita la paz de Dios en su corazón? Seamos honestos. Probablemente estamos acá y nos pusimos los mejores trapos porque es domingo. Hace frío, sacamos la chaqueta elegante, pero nadie conoce tu corazón a excepción de Jesús. Él conoce tu aflicción. Él sabe que debajo de esa sonrisa hay una temperatura tan caliente que te está deshidratando. Y es ahí donde Él te dice: ten paciencia. ¿Por qué? Porque yo estoy en camino. Lo estaba diciendo Santiago. Solo en Jesús puedes encontrar la esperanza que has estado buscando. Solo en Jesús puedes encontrar inclusive la paciencia, que es importante que no pierdas cuando no todo sale como tú lo has planeado. En el viaje que hicimos nosotros a Colombia, desde el momento que salimos, ¿verdad, Alex?, tuvimos que poner en práctica la paciencia. Llegábamos a los aeropuertos, las maletas están pesadas. Y nosotros le decíamos: pero es que llevamos material para los niños de allá de Colombia, no me importa. Hay que pagar extra. Ay, ay, ay. Nuestro Señor, paciencia. Todo estaba planeado, pero no todo en ocasiones iba saliendo de acuerdo al plan. Llegábamos a los lugares, debíamos tener paciencia con nosotros mismos porque éramos un equipo tan variado de las diferentes sedes. Unos americanos tratando de hablar español, otros hispanos tratando de hablar inglés. Tuvimos que tener mucha paciencia. En una ocasión el autobús que nos llevaba a las rancherías, llegábamos al lugar y hasta ahí nos enterábamos si el bus pasaba o no. Y en una de esas el bus se atoró en el lodo. ¡Ay, caramba! ¿Y sabes qué nosotros tuvimos que tener? Paciencia. Porque todo estaba planeado, pero en ocasiones no todo salía conforme al plan. Pero te aseguro una cosa, nuestros corazones fueron llenos. Cuando llegábamos a los lugares, dábamos la medicina por medio de los doctores que nos acompañaba. Jugábamos con los niños, jugué fútbol con unos niños de una ranchería y venía feliz porque les gané. Me retaban, ¿verdad? ¿Qué edad tiene? Y yo les decía, chamaco, eso no se pregunta, ¿verdad? Tenga respeto por sus mayores. ¿Sabes qué? Hay cosas que no van saliendo de acuerdo al plan. Pero recuerda una cosa, ten paciencia, porque Dios tiene un plan que es mejor que el nuestro. Ese es el plan divino. Y cuando la vida se pone caliente, tú debes recordar, en esta vida no todo sale como lo planeamos, pero confía en Jesús, porque Jesús ha vencido al mundo y Él está llevando a cabo su perfecto plan en tu vida. ¿Alguien está viviendo aflicciones? Ten paciencia, ¿por qué? Porque Dios está en camino. El versículo 7 de Santiago 5. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Por eso, en tiempos de espera, punto uno, siempre continúa sembrando lo bueno con paciencia. Cuando estás en estos momentos difíciles, cuando estás viviendo en espera de cosas que no han llegado, en la espera de que el regreso de nuestro Señor y glorioso Jesucristo, continúa tú haciendo algo, sembrando lo bueno con paciencia. Paciencia. Santiago nos está mencionando, fíjate, la palabra agricultores que tienen unas acciones. Ellos plantan y esperan la cosecha de lo que se ha plantado. En ocasiones nosotros esperamos cosecha sin plantar nada. Y no es así como funciona. La Biblia está diciendo, ellos con ansias, después de que han plantado algo, se quedan esperando a que maduren los preciosos cultivos. Ahora, aquí encontramos una palabra interesante, que es la palabra madurez. Por eso yo tengo una frase para ti en esta tarde. Anota así, todo en la vida es un proceso. Y debemos tener cuidado con lo que sembramos, ya que lo sembrado en algún momento dará fruto. Lastimosamente, en ocasiones tú y yo sembramos lo malo. Y debemos entender algo, si tú siembras maldad, ¿qué es lo que vas a cosechar? Dilo sin ninguna vergüenza. Se cosecha maldad. Pero si tú continúas a pesar de la aflicción, sembrando lo bueno, ¿sabes qué es lo que va a llegar de cosecha? Vamos aquí, ayúdame a predicar, iglesia. Si tú siembras lo bueno, ¿qué es lo que tarde o temprano llegará? Ay, ay, ay. Me recuerda lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La Nueva Versión Internacional lo dice un poco diferente. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Me gustó esta frase. ¿Por qué? Porque tú debes hacerte la pregunta personal. ¿Con cuántas cosas tú te has dado por vencido? Comenzaste por un buen camino, creyendo en Dios, poniendo tu confianza, pero de pronto perdiste la paciencia en medio del proceso, olvidándote que en la vida todo es un proceso. Te diste por vencido. Hazte la pregunta, ¿con qué cosas yo me he dado por vencido? Probablemente fue el gimnasio. Porque todos tenemos esos momentos, ¿verdad? Que decimos, hay que hacer algo respecto a este cuerpecito que Dios me ha dado. Y te metes al gimnasio, pagaste los $10 porque lo agarraste con descuento. y llevas 3 años pagándolo, pero te diste por vencido. Pero probablemente no solo el gimnasio, tal vez fue tu salud emocional o tu salud mental. Te cansaste de hacer lo correcto contigo mismo. Y estás esperando una cosecha que probablemente no llegará. ¿Por qué? Porque no tuviste paciencia en medio del proceso. Iglesia, no me preocupan las pruebas que tú estás pasando. No me preocupan las aflicciones que tú estás viviendo. Me preocupa que pierdas la paciencia en medio del proceso y que tu fe no sea la misma. ¿Por qué? Porque entonces no cosecharás lo que el Señor tiene preparado para ti. Gracias, Francisca. ¿Alguien más lo cree en su corazón? Probablemente tú dirás, no, pastor, yo ya me di por vencido. Yo ya no tengo paciencia en mi relación de matrimonio. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque te olvidaste de lo que Jesús decía, en el mundo tendréis. ¿Se te olvidó esa parte? ¿Creíste que todo iba a ser color de rosa? ¿Creíste que el príncipe azul siempre iba a ser azul? ¿Y ahora se pone rojo cuando está enojado? La paciencia es importante. Probablemente estás perdiendo la paciencia con tus hijos. Tus hijos comienzan a crecer. ¿Y a cuántos nos están saliendo más canas por eso? No te des por vencido. ¿Por qué? Porque Dios está en camino. Dios no lo dijo. Dios nunca dijo que esto iba a ser fácil. Él solo dijo una cosa: ten paciencia. Muchas veces no podemos ver las bendiciones de Dios porque nos damos por vencidos en el proceso. Es ahí donde entra la paciencia. Por eso siempre te lo he dicho, tu fe debe estar únicamente en Jesús. El resto de nosotros, el resto de las cosas, no somos suficientes para mantener tu fe. Jesús nunca dijo confía en las personas, ¿sabías eso? ¿Por qué estás confiando entonces en las personas? Jesús es el único que puede sacarte adelante y hacer que sigas sembrando el bien mientras esperas el regreso del Señor. El agricultor siembra, el agricultor espera, pero mientras está esperando la lluvia, él continúa sembrando. Él no se queda sentado nada más con la primer cosecha que él recibió. Él continúa sembrando por el resto de su vida. Y Santiago nos los está diciendo. ¿Por qué? Porque aunque no puedas ver el proceso de germinación, tienes que entender algo: está ocurriendo. Me recuerda eso, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Y a veces has perdido la paciencia y la cantas diferente. Aunque no pueda ver, está sobrando. Miras a tu pareja, aunque no pueda ver nada, no veo nada. De hecho, lo veo peor. Está sobrando. Porque Él siempre está obrando, siempre está obrando. Jesús ha vencido al mundo. Jesús puede dar la paz a tu corazón. Dí ese amén más fuerte, por favor. Porque en este lugar hemos venido a adorar a Jesús. ¿Alguien está aquí por Jesús? No importa la aflicción que tú estás experimentando, no te canses de seguir sembrando el bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nuestra fe está puesta nada más en Él y Él nos permite seguir sembrando. Como creyentes, tú y yo esperamos en Dios, sabiendo que el crecimiento lo da el Señor. Todo el crecimiento viene de parte de Dios. No está en nuestras manos el crecimiento. El crecimiento está en las manos de Dios. Uno de los puntos muy lindos del viaje fue cuando tuve la oportunidad de hablar con Carlos. Era el chofer de nuestro autobús en Colombia. Este viaje lo han realizado ya desde el 2015 y cada viaje Carlos era el conductor de este autobús, pero Carlos no había entregado su vida a Jesús. En una de las noches se acerca conmigo, porque andábamos predicando en las iglesias, andábamos en el día en las rancherías, en las noches íbamos a las iglesias a compartir talleres de recomprometiéndonos, a compartir cómo ser más efectivos a la hora de discipular. Pero en una noche Carlos se acerca conmigo y estaba Néstor, el líder, al lado, y me dice: ¿por qué ustedes son diferentes a otros creyentes? Me llamó la atención esa pregunta, porque mencionó él creyentes. Él había escuchado, él había visto la vida de otros creyentes, pero también vio en nosotros algo diferente. Comenzó a comentarme los detalles de los otros creyentes. Yo le dije, no, con razón este amigo no cree. Si los otros creyentes, como dicen en México, andan por las tortas. ¡Equivocados! ¿Por qué? Porque en esta vida no nos olvidemos que representamos a Jesús. Por eso la paciencia. Porque tu vida sigue hablando de alguien que es más grande que tú. Ese es Jesús. Y si tú pierdes la paciencia, te va a ver el que no es creyente y va a decir, no, si este perdió la paciencia. Pero Carlos nos vio diferente y me pregunta, ¿por qué ustedes son diferentes? Tuve la oportunidad de decirle, Carlos, nosotros amamos a Jesús. No somos mejor que nadie más, simplemente amamos a Jesús. Y ese amor que recibimos es el amor que tú ves que le estamos dando a los niños, a las señoras, a cada persona que está en necesidad. Y a continuación le pregunté, ese es el Jesús al cual yo conozco. ¿Tú quieres entregarle tu vida a Jesús? Carlos dijo, sí. Y en esa noche, Carlos recibió al Señor Jesús dentro de su corazón. Entonces, este fue un momento hermoso porque Néstor, el líder de la misión, me dice, llevábamos años tratando de que Carlos aceptara a Jesús, orábamos por él, pero ¿sabes qué? Se tardó el proceso, pero llegó la cosecha. No te canses de orar por los demás, no te canses de orar por tu matrimonio, continúa haciendo el bien, aunque recibas mal. La Biblia dice, tú paga con bien. ¿Por qué? Porque la cosecha viene del Señor y en su momento llegarás si no pierdes la paciencia, si no desmayas. Ten paciencia, Dios está en medio de cada proceso de tu vida. Por muy difícil que parezca, continúa sembrando el bien. En su momento, la cosecha llegará. Pero hay otro elemento que a veces nos hace dejar de sembrar lo bueno. Y este es el punto 2. Debes cuidar tu corazón cuando pases por el sufrimiento. Cuida tu corazón cuando estés sufriendo. Versículo 10 de Santiago, capítulo 5, lo dice. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Algunos piensan que por ser creyentes no van a pasar etapas de dolor o etapas de sufrimiento. El ser creyentes no nos hace exentos del dolor. En ocasiones tocará que tú sufras, pero ahí es donde tú debes mantenerte con paciencia. Seguir sembrando el bien, esperando la cosecha. ¿Por qué? Porque tú sabes que ya no sufres tú solo. La diferencia con el creyente y el no creyente es que el creyente está pasando por un sufrimiento, pero está acompañado, sabiendo que a los que amamos a Dios... A los que amamos a Dios, ahora si alguien no ama a Dios, la tiene complicada. ¿Alguien ama a Dios aquí? ¿Has pasado por etapas de sufrimiento? Yo estoy seguro que sí. Y mírate, Dios te sacó adelante. Honramos, dice Santiago, a aquellos que se mantuvieron con firmeza cuando el dolor estaba alrededor de cada uno de ellos, porque saben que todas las cosas, aun las que son contrarias, en un momento, tarde o temprano, cambian de dirección, y es ahí donde llega la cosecha de bendición. Es esa la lluvia temprana y tardía que Santiago está diciendo, esa lluvia que manda el Señor. Es la lluvia que te mantiene adelante. Por eso tú tienes que estar seguro que en el momento que menos esperas, el Señor mandará la lluvia en tu vida. Esa lluvia que calmará todo el calor que estás experimentando. El Salmo 27:14 lo dice así. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. En pocas palabras, te agarras fuerte de Él. Cuando el dolor llega a tu vida, cuida tu corazón, porque tienes dos opciones. Te agarras más fuerte de Dios o te sueltas de Él. Hay mucho creyente que cuando el sufrimiento llegó a su corazón, se soltaron de Dios. Y aunque la promesa del Señor fue estar contigo cada día de tu vida, Él no puede hacer nada si tú tomas la decisión de vivir alejado de Él. Cuida tu corazón en los momentos de sufrimiento. El Salmo 37:7 dice así: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te enojes ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. ¿Algún enojón en la casa? Nos enojamos hasta con Dios. Pero el Salmo lo dice: espera en ocasiones en silencio, pero espera en Él. No te enojes con lo que ocurre a tu alrededor. ¿Por qué? Porque Dios está llevando a cabo un plan. Recuerda, Dios está en camino. Pude hablar con Dayelmi, una joven Wayuu, joven, 23 años, con hijos, que me dijo: pastor, necesito hablar con usted. Mi madre falleció hace 2 años durante el COVID. Y por esa razón yo dejé de creer en Dios. Hablé con ella, oré con ella. Yo le dije: Dayelmi, mi oración va a ser una: que en algún momento Dios pueda sanar tu dolor y que puedas volver a creer en Él. Nada de lo que yo te diga puede sanar tu dolor, solo el Señor. Pero esa va a ser mi oración, y es mi oración para contigo, amigo, que probablemente nos visitas el día de hoy. Probablemente el dolor te ha alejado del Señor, pero mi oración es una: que Dios pueda agarrar tu dolor si tú se lo entregas y transformar tu vida, traer algo diferente en medio del sufrimiento que estás viviendo. Espera siempre en Dios, porque Dios es un Dios de consuelo. ¿Sabías eso? Dios es un Dios que consuela corazones, y en medio del sufrimiento Él puede estar presente si tú lo invitas a estar presente. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor, porque el Señor está lleno, dice Santiago, de ternura y misericordia. Por eso, en tiempos de espera, punto 3, y cierro con esto: busca los brazos de ternura y misericordia. Corre a estos brazos de Dios, que son brazos especiales, son brazos llenos de ternura y misericordia. En esta vida, en ocasiones, tú y yo necesitamos brazos como estos. Brazos que no nos juzguen, brazos que no nos digan: por el pecado que tú cometiste es que estás sufriendo todo eso. Y lo peor es que a veces no los han dicho otros pastores, y tú te lo has creído. El Dios que yo leo en la Biblia, el Dios que Santiago me muestra, es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios de terceras oportunidades. Pero Él no te va a obligar a que tú busque sus brazos. Esa es una decisión que tú debes tomar. Estás viviendo el sufrimiento, estás viviendo el dolor, algo no ha salido de acuerdo al plan. Ten paciencia, mantente firme, pero haz una cosa: corre a los brazos que pueden traer consuelo a tu corazón. Santiago lo decía: anímense. Me gustó esta palabra, porque es lo que hacemos en esta congregación. Viste el tiempo de oración, tratamos de animarnos los unos a los otros. Corremos a los brazos de alguien más. ¿Para qué? Para encontrar esta fortaleza. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Y no hacemos lo que dice en el versículo 9, que es lo contrario. El versículo 9, Santiago 5, dice: hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. No nos quejemos de los demás. Seamos brazos que traen consuelos a los que necesitan consuelo. Pero probablemente tú no podrás consolar a nadie si tú primero no has recibido el consuelo que tu corazón necesita. Un corazón herido trae más heridas a su alrededor. Un corazón que está sufriendo es peligroso, porque comienzas a destruir la bendición que Dios te ha dado. Por eso Santiago lo estaba diciendo: tengan paciencia, porque el Señor está en camino. Jesús va a regresar. Jesús va a regresar. Es lo que promete, lo cumple. Él está en camino. Pero tú necesitas, en el proceso de la vida, correr a sus brazos, llenos de ternura, llenos de compasión, llenos de misericordia. Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca llega tarde. Aunque tú creas, no, pastor, conmigo ya se tardó como 2 años. No, eso es lo que tú crees. Pero fíjate lo que dice 2 de Pedro 3:9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. No, como algunos piensan, probablemente tú. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. La paciencia de Dios es la muestra de su amor. La paciencia muestra el amor. ¿Algún casado en este lugar? A veces lo mejor que puedes hacer en tu relación matrimonial es tener paciencia. Ay, pastor, ¿usted por qué no está casado con la mía? Siempre te lo digo, no, ni quiero, Dios me libró. Entiendo tu dolor, pero yo estoy casado con una también. Pero te cambio la tortilla, ella también está casada conmigo. Y ella es japonesa, o sea, estoy frito. No hay manera de ganarle. Yo oro para que el Señor llene de paciencia, Sammy, que el Señor te llene de paciencia, que no te canses en el proceso. Porque tú nos ves, sonreímos, pero en ocasiones la aflicción llega y es ahí donde los dos corremos a los brazos del Señor. Tanto como pareja, pero también de forma individual. Probablemente tú estás aquí solito porque tu pareja no quiere estar en este lugar. Preocúpate tú de correr a esos brazos y ten paciencia. Continúa orando porque la cosecha puede llegar, pero no te canses de hacer el bien. ¿Por qué? Porque Dios por paciencia está esperando una acción de nosotros. Él no quiere que nos destruyamos. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que tú te destruyas. Dios no quiere que yo me destruya. Pero para no destruirme, yo debo hacer algo. Debo arrepentirme delante de Él. Y yo sé que en esta tarde hay personas aquí que necesitan arrepentirse. Necesitas arrepentirte constantemente de cómo estás llevando tu vida y tu hogar. Porque tú sabes que no lo estás haciendo de forma correcta. Y te lo digo porque soy pastor de esta congregación. Y no hay nada más que me duela que ver familias destruirse. Porque no te destruyes solo a ti. Destruyes la vida de la próxima generación que no te has dado cuenta. Dios no quiere que tú te pierdas. Lo vimos en medio de los Wayú en Colombia. Niños que nunca eran abrazados. Y comenzábamos a jugar con el frisbee, a tirárselo. Un frisbee, un disco. Los niños corriendo llenos de alegría. Les decían, váyanse a su casa, vayan a comer. Y algunos decían, no, en mi casa no hay comida. Y un día como estos es único. Un día en el cual puedo ser feliz. Ahora no es necesario ir a Colombia para tú ver la necesidad. Mira tu hogar y tus hijos están sufriendo. ¿Por qué? Porque tú como padre no has corrido a los brazos que pueden sanar tu corazón. No te juzgo porque no puedo juzgarte. Has sido golpeado por muchas situaciones que no sabes cómo amar. No lo sabes. Tratas de amar como a ti te amaron, a puro golpe. Lo hago por tu bien, te decían, y casi te destruyen. Y eso es lo mismo que tú estás haciendo con los demás. Pero te quiero recordar algo en esta tarde: ten paciencia, porque Dios está en camino y Dios está en este lugar. Pero la pregunta es: ¿qué vas a hacer tú estando frente a Él? Puedes continuar allá afuera destruyendo tu vida y destruyendo a los demás, o puedes tener un corazón arrepentido delante del Señor y decirle, Padre, ayúdame, porque creí que todo ya estaba planeado, pero no todo está saliendo de acuerdo a mi plan. corro a tus brazos, que son brazos llenos de ternura, de consuelo y de misericordia. Isaías 64:4 dice: desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. El Antiguo Testamento lo dice en Isaías. Desde el principio, ¿sabes qué? Ningún oído ha escuchado de este Dios. Ningún ojo ha visto a un Dios como este Dios, que actúa a favor, no de aquellos que son buenos, de aquellos que son perfectos. Solo hay una necesidad que tú tienes que hacer, es esperar en Él. Ponte de pie en este lugar, iglesia, porque Dios está en medio nuestro. Y tú tienes la oportunidad de que ese Dios llene tu corazón y cambie tu sufrimiento por alegría. Por eso hay una canción muy hermosa que recuerda esta realidad, que dice así:
te amo, Dios.
Fíjate esto: tu amor.
Tu amor nunca me falla.
Ah, nunca falla el amor de Dios.
Tus manos están, desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré.
¿De quién?
De la bondad de Dios.
Levanta tus manos un momento al cielo y dile así:
en mi vida ha sido bueno. Mi vida ha sido tan, tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
Dile así: amo tu voz,
amo tu voz.
Me has guiado por el fuego,
me has guiado por el fuego.
Tú cerca estás.
En la oscuridad,
probablemente estás sufriendo. Dile con todo tu corazón:
como padre
y como ese amigo,
mi vida está.
Vamos, iglesia, proclama esta verdad. Dile a Él:
en mi vida.
Estás sufriendo en este momento, pero dile:
en mi vida ha sido bueno.
Dilo así con tu voz, nunca olvides esto, porque el Señor
en mi vida,
Él siempre llega a tiempo. Solo ten paciencia, porque si el Señor lo hizo una vez, lo volverá a hacer otra vez. No pierdas la fe, no pierdas la paciencia. Pero probablemente tú estás en este lugar. Alguien te invitó por primera vez y no has oído ni has visto a este Dios que Isaías menciona. Probablemente han habido otros creyentes, como el caso de Carlos, el chofer de nuestro autobús, que te han mostrado a un Dios que no es el correcto. Probablemente no tienes ninguna fe y estás sufriendo tú solo. Pero en esta tarde esa historia puede cambiar. Yo no la voy a cambiar, yo no puedo cambiarla. Esta iglesia no la puede cambiar, porque eso no es lo que la iglesia hace. Lo que hacemos es decirte: hay un Dios con unos brazos tan fuertes y tan firmes, que te ama tanto que no quiere que te destruyas, pero tú necesitas buscar sus brazos de ternura y de misericordia. ¿Cómo lo hago, pastor? Estoy mi vida tan llena de aflicciones que no le hallo salida. Tú necesitas correr a ese Dios, buscar a ese Dios y entregarle tu vida. Pastor, nunca lo he hecho. Yo quiero guiarte en esta tarde. Simplemente es un compromiso que haces delante de Él. No te destruyas. Entrégale tu vida a Dios. No te estamos diciendo de cambiar de religión, porque aquí no hablamos de religiones. Hablamos de Jesucristo, quien es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie nos lleva al Padre si no es Él. Y Él dijo: yo te puedo dar la paz que el mundo te quiere quitar. ¿Te gustaría entregarle tu vida a Dios si nunca lo has hecho? Simplemente repite una oración como esta después de mí y te vamos a acompañar. Toda esta gente acá te vamos a acompañar. Cierra tus ojos y repitamos esta oración todos juntos. Digámosle así: Señor Jesús, yo creo en ti como mi Salvador. Dile con fuerza: te necesito. Necesito que calmes el calor que hay en mi vida. Perdóname, porque no he creído en ti como el Hijo de Dios. Pero en este día yo creo en ti. Perdona mis pecados. Te invito a que entres en mi corazón. Consuela mi sufrimiento. Te doy gracias, porque yo sé que ahora tú caminarás conmigo. Te entrego mi vida, te entrego mi familia. Gracias por haber muerto por mí y por darme la paz que mi corazón necesita. Te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador. Gracias por recibirme como un hijo, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.